Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Continuamos avanzando en la programación de Radio Sintonía en este 30 aniversario de la emisora decana de la isla de Fuerteventura. Y charlamos a continuación con la presidenta, sí, alcaldesa del municipio de Tuineje, Candelaria Umpiernes. Diversos temas de gestión, básicamente, en cuanto al municipio se refiere. Se había iniciado la reforma, la adecuación y reforma del SEIP de Gran Tarajal, en este caso a través de una contrata realizada por el gobierno de Canarias. Candelaria Umpiernes, buenos días.
Muy buenos días. Es un placer estar aquí y un placer compartir la mesa con usted, caballero, que hacía tiempo ya que no habíamos coincidido en esta mesa. Sí, y me alegro mucho que esté
unos cuantos meses
operativo.
Bien, pues en este caso hablo de la reforma, de la mejor reforma, de la remodelación del SEIP de Gran Tarajal, sí. Obra que corresponde al gobierno de Canarias.
Correcto.
Se iniciaba por los aseos de ambas plantas, pero no solamente se ha ralentizado, sino que además la empresa, después de subcontratar en varias ocasiones, bueno, pues ya la última es abandono de la obra.
Sí, así es, con esa noticia nos encontramos las semanas pasadas y la verdad que nos preocupa mucho. Ya se lo hicimos saber también al consejero en una carta que cuál es el plan ahora, a partir de ahora, cuál es la hoja de ruta a seguir. Por desgracia, las obras se han ralentizado mucho, muchísimo, y además ha dado muchos problemas en cuanto a el mismo número de alumnos tiene que usar la mitad de los aseos de los baños, porque como comentabas, se cerró un ala de baño de las dos plantas y todos los niños y niñas tenían que ir a los otros viejos, y se estimaba que en la fecha de Navidades ya estaría terminada la primera parte de la obra de los baños y romperían lo que es la otra parte del otro ala, los baños viejos, para arreglarlos durante este curso. Lo cierto es que todavía los de la primera parte no están terminados y seguimos con los mismos problemas. Nosotros, como ayuntamiento, somos responsables de la limpieza del día a día, de tener las aulas previstas para que los niños y niñas puedan trabajar en el aula y en todo el centro con las mejores condiciones. Pero para los temas de la obra, se lo hice saber desde el año pasado, antes del comienzo de curso, al director de infraestructuras, al propio consejero, que nosotros no somos los responsables de limpiar lo que es la obra el día a día, pues se trabajaba sobre todo también por las tardes para evitar también tener molestias. Y las señoras de la empresa que nosotros tenemos subcontratada para la limpieza, pues no podían más. Bueno, lo cierto es que hemos hecho un esfuerzo, la empresa también. Estamos hablando de que Fomento también nos ha echado un cabo y ha modificado los horarios de trabajo de una de las personas para que empiece por la mañana a repasar los baños desde temprano, porque al tratarse del mismo número de alumnos y alumnas con la mitad de los baños, pues siempre hubo problemas. Y en esa línea el ayuntamiento ha arrimado el hombro y ha intentado siempre colaborar y arreglar por el bien de los niños y niñas, de que no vayan a unos baños sucios. Me acabo de enterar hace un rato que está por aquí hoy el director general de infraestructura. No nos invitó a la visita, no lo sé. Lo cierto es que cuando acabe yo en esta reunión, pues sí que llamaré por teléfono para ver cuál es el resultado de esa visita que cursó. Me consta también que han invitado a algunas empresas de la isla para que pasen presupuesto y ver las posibilidades de que continúen ellas con la obra. Yo no sé ahora el trámite cuál será. Será de extremada urgencia y, bueno, por el bien del alumnado de niños y niñas en ese centro, pues esperemos que quien lo vaya a hacer a partir de ahora sea diligente, sean ágiles y puedan acabar las obras cuanto antes, porque yo estoy segura que no se van a poder terminar antes de finalizar el curso, porque estamos ya a un mes y poco de finalizar. Pero espero que durante el verano se haga la mayor parte de las obras para intentar evitar que durante el inicio del curso y durante el curso tengamos obras con los niños. Ahora mismo están conviviendo obras con clases, jornadas lectivas con obras que se están realizando. Eso supone muchísimas molestias y por mucho que al principio del curso hablamos con la familia desde el centro, desde el equipo directivo del centro y nosotros como ayuntamiento apoyando, nosotros vamos a hacer lo posible para que todo vaya bien, pero tengamos en cuenta que cualquier obra va a suponer mucha molestia. Tú en tu casa, cuando vas a arreglar un baño o una cocina y sigues viviendo en la misma casa, siempre hay molestias. Y en estos casos no es menos y la verdad que es una pena. Pero hay que hacer esa reforma si al final vamos a tener un colegio en mejores condiciones para todos los alumnos y alumnos, los que están actualmente, los que quedan por terminar su ciclo y los venideros. Así que tendremos que aguantar un poco, pero eso, que se haga todo en las mejores condiciones de salubridad por los niños y niñas que allí están, por el personal docente y el no docente que también está ahí todo el día.
Me dice que el director general de infraestructura ha visitado precisamente esa obra y no ha contado con el ayuntamiento de Tuineje.
Hoy está él allí, debe estar por esta hora ahí, la verdad que no sé la hora, pero yo me enteré pues hace un rato cuando ya venía de camino para arriba que estaba el director aquí en la isla. Ya le llamaré, mostraré mi malestar porque no se cuente con el ayuntamiento para esas visitas, para estar bien al municipio, pues un respeto institucional. Y máxime con ese problema cuando saben ellos que estamos detrás insistiendo en que se hagan las obras lo más rápido posible y que se hagan en las mejores condiciones de salubridad para los niños y niñas y para todo el personal, como dije antes.
Quizás es que para el director general el ayuntamiento está para limpiar los restos de la obra más que para ser informado y estar al día de la situación, pues, porque es el ayuntamiento quien recibe los bofetones en primer lugar, ¿no?
Pues probablemente sí. Nosotros somos la administración más cercana al vecino y la vecina, donde se dirigen los padres y todas las quejas. Los padres y madres saben que la obra pertenece a la Consejería de Educación y que a nosotros nos corresponde hacer la limpieza, pero repito, la limpieza ordinaria del día a día, y en eso estamos cumpliendo. Es más, estamos haciendo un sobreesfuerzo, y las trabajadoras que en el mes de septiembre del año pasado, antes de empezar el curso, estaban limpiando el colegio, hacían un sobreesfuerzo para desbloquear la obra cuando no era su cometido, porque nosotros le contratamos por una limpieza. Todo esto lo hablé con el consejero, todo esto lo hablé en su día también con el director general, y la respuesta era que no, que la empresa no tenía contratado ninguna, o sea, la empresa que está haciendo la obra no tenía contratado un equipo de limpieza y que ellos no se lo habían requerido en la licitación y que nos correspondía a nosotros. Digo, repito, nos corresponde hacer la limpieza del día a día, pero no desbloquear obras. Pero, siendo conscientes, nosotros por la mañana ponemos una persona a trabajar desde por la mañana, gracias a la colaboración de la empresa, nuestra de Fomento.
Cada día encuentro más razones, y usted venía escuchándome esta mañana y decía algo y decía algún contertulio de que estoy negativo yo con la administración. Pero es que a cada momento que avanza más se da cuenta uno de cómo ya se gana la administración ese desencuentro con la población, en este caso conmigo, que soy el menos importante. Pero sí es cierto que cuando ya se pierde hasta la cortesía por parte de la administración, entre las propias administraciones, entre las propias instituciones, pues ya habla por sí solo. La situación no hace falta que lo mostremos los ciudadanos, ese descontento. Pero decían mis abuelos, y cada día le doy más valor, que lo barato siempre sale caro. Y no sé por qué, después de que se puso en marcha esta nueva ley de contratos con la administración pública, pues todo el mundo tira a comprar lo más barato. Y después al final empieza a pagar y paga varias veces. Porque ahora si consigue alguna empresa que se haga cargo de los desaguisados de la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta empresa contando con la subcontrata, bueno, pues tendrán que pagarle la diferencia de lo que ya han pagado a la otra empresa anterior. Y bueno, pues al final lo barato sale caro.
Sí.
Sale tarde, sale mal, y los perjudicados, los ciudadanos.
Sí, yo que llevo unos cuantos años en la administración, lo he vivido en varias ocasiones, que claro, tienes que adjudicárselo, según dice la ley, al más económicamente rentable para nosotros, el más barato. Pero como dice, el más barato nos va a salir el más caro en estos casos, por ejemplo, como el caso del Safe Gran Tarajal, que la empresa abandonó y ahora hay que retomar las obras y tendrán que hacerlo, pues, no sé, por emergencia o algo así, supongo yo, pero espero cuando acabe aquí llamar al director y preguntarle que cuál es el resultado y qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Pero efectivamente, la ley te obliga a que cojas el más barato, tú estás dispuesto a pagar X, pero si alguien te lo ofrece más barato, pues estás obligado a puntuarle y al final, pues que se lo lleve esa empresa. Más barata, que al final nos puede salir a todos más caro.
Bien, la Concejalía de Parques y Jardines está llevando a cabo también lo que es la remodelación, lo que es la mejora del parque de Félix López, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Y bueno, pues esto conjuntamente con el resto de las obras que están realizando dentro del municipio, ¿cuál es la actividad que se está desarrollando ahora mismo?
Bien, todo tiene que tener un mantenimiento, sobre todo en este caso el Parque Félix López, que estamos, digamos, haciendo un arreglo, pero en realidad nos gustaría llevar a cabo, que no tenemos el dinero todavía, una reforma integral. Pero como hay que hacer un mantenimiento, tanto en jardinería como en los propios baldosas, mobiliario urbano, etcétera, etcétera, pues hay que mantenerlo en las mejores condiciones posibles para el uso y disfrute de vecinos y vecinas, niños y niñas, porque también hay parque infantil en esa zona, también hay un parque calistenia, también hay una zona de skate para los monopatines. Y bueno, el mantenimiento, esto es el día a día en un ayuntamiento. Tanto obras y servicios como en este caso jardinería están pues las semanas pasadas, hace como un mes, en Tarajalejo, pues pintando los bancos, las farolas y todas las barandillas del puente y el suelo del puente de madera, pues porque hay que mantenerlo, hay que mantener. Siempre aprovechamos las vísperas de la fiesta en general en cada pueblo pues para meterle mano y hacer un zafarrancho, ¿no? Y se meten todas las concejalías para intentar dejar el día a día. El día a día son aceras, son bombillos, son tanquetas de alcantarillado, son el día a día, desde una paloma o un nido de pájaros que se te ha hecho dentro de un edificio o dentro de una iglesia, o que se te rompe un cristal en cualquier otro. O sea, meneo en el día a día hay mucho y muchísimo. Por otro lado están las obras que se sacaron a licitación, acabo de hablar de la parte que hacemos nosotros directamente con nuestro personal, y después por otro lado pues tenemos las aceras del Aceitún, que también entendemos que en el resto de los pueblos, y tanto también en Gran Tarajal como en el resto de los pueblos, hay que hacer una actuación importante con aceras. Esa de momento no la tenemos prevista, pero sí tenemos prevista un asfaltado rústico que está ya pendiente de licitación también, para 12 tramos en suelo rústico, ¿no? En caminos en suelo rústico. Y también otro también de asfaltados para 3 pueblos que coge Tiscamanita, Tarajalejo y Las Playitas. Y ese va un poquito más rezagado, pero también se está trabajando pues para sacar ya, digamos, esas obras son más potentes. Y por otro lado, nuestro propio... la instalación deportiva que está en Gran Tarajal, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, el polideportivo, también tuvimos que el año pasado que perimetrar y no poder usar una zona de gradería porque estaba en mal estado, y entonces hay una reforma integral prevista, y también con el apoyo del Cabildo pues vamos a seguir adelante con esas obras, ¿no?
Calderón Pierre, estamos enumerando distintos partes del municipio, barrios del municipio, pueblos pagos del municipio, y me venía a la mente, bueno, pues toda la etapa electoral. Pues esta mañana hablábamos en la tertulia de que estamos ya en un año, estamos en pre-campaña, el último año será de pre-campaña y campaña, y por tanto nos queda un año de gestión realmente en las instituciones públicas, no digo en Túnez, digo en todas.
Todas.
Y claro, me venía a la mente cuando enumeraba barrios, pueblos, pagos del municipio, me venía uno que sale nada más que en la campaña electoral, y me parece que los responsables, al final va uno a llegar a pensar que es uno el responsable. Hablo de Altavista.
Ah,
¿qué pasa con el barrio de Altavista? Porque no lo digo nada más que porque
no,
se quejan,
ahora mismo,
se quejan los vecinos para cuando llegan las campañas. Y bueno, esta vez quiero romper una lanza y no ser yo quien lo nombre.
Bueno, pues con Altavista no hemos avanzado mucho porque hay una situación muy complicada. Dentro de lo que es todo lo... Altavista es uno dentro de los 17, ¿no? Pero digamos que ellos son los que más
digo el tema es el más que se queja.
Sí, 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 sí.
Pero el hay más también.
Sí, hay muchos. Hay 17 asentamientos y muchos en esas situaciones. Y en cuanto al planeamiento, pues se nos está atascando bastante. Nosotros queríamos haber abordado ya y haber empezado con la redacción del plan general, que todavía tenemos los pliegos redactados, pero bueno, hay discordancia o no hay un acuerdo entre técnicos y todavía no lo hemos podido sacar a licitación. Entonces ahí sería el planeamiento quien diera una solución a todos los asentamientos. A fecha de hoy no hemos avanzado más de lo que teníamos. Seguimos con la misma problemática y sin haber podido darle una respuesta a los vecinos y vecinas de Altavista y de otros asentamientos que también tenemos.
Me decían antes de empezar esta entrevista, pregúntale por los presupuestos.
Ah.
Y yo me acuerdo que en la última vez, ya pasaron unos cuantos meses que entrevistaba yo a Candelario Pérez, le preguntaba por los presupuestos y me decía ya.
Sí, yo ya, tengo
ya
que...
es lo primero que tenemos que
hacer. Tengo que tragar algunas palabras y todavía no están. No están. Yo, sinceramente, no quiero dar fechas, pero ya ayer hablando con el equipo, tanto con la concejala como con la técnico responsable en intervención, la interventora, pues, oye, necesitamos sacar esto cuanto antes. Una cosa debo decir, y es que el departamento de intervención y la propia concejala Noelia García no han estado con los brazos cruzados y hemos estado trabajando para poder sacar adelante el presupuesto, pero es que previo al presupuesto hay que hacer otros trabajos también, otros pagos de esas facturas que tenemos ahí retrasadas de mucho tiempo porque los trámites y los procedimientos no se habían hecho como debieran hacerse, pues por la escasez de personal que tenemos. Dese cuenta que, por ejemplo, hemos sacado o hicimos unos exámenes y se nos quedó desierto porque no aprobaron los exámenes. 16 personas se inscribieron para un puesto de técnico de administración general, que sería para trabajar en contratación, que es un departamento junto con la oficina técnica importantísimo. Bueno, ahí hay cuatro patas importantes, ¿no? Pero si contratación no sacamos a licitaciones, pues muy mal no va a ir. Entonces, por ese lado, nosotros queríamos reforzar aquella plaza que estaba vacante de un técnico de administración general. Se inscribieron 16 personas, fueron al examen 6. De las 6, solamente una persona aprobó el primer examen, pero no aprobaron el segundo examen, así que se nos quedó desierto y ya la hemos sacado de nuevo y hemos iniciado los trámites para sacarla de nuevo. Entonces, con respecto a la oficina técnica, que también hay mucho ruido y mucho barullo, es verdad que había hasta marzo un equipo relativamente completo, con juristas, con ingeniero agrónomo con arquitecta, y se nos acabó el programa que teníamos con el Cabildo, que nos subvencionaba a esos técnicos, y nosotros en medio hemos sacado ya el examen para dejar firme y dejar un funcionario o funcionaria quien apruebe la plaza de arquitecto, que ya se tenía que haber hecho hacía muchos años. Pero es que actualmente, la semana pasada, empezó a trabajar también una arquitecta que va durante 9 meses, que es lo que te permite la ley, va a seguir trabajando todo lo que son en la oficina técnica. Por lo tanto, Tuineje tiene una arquitecta que está trabajando, que empezó la semana pasada. Por suerte es la misma persona que también estuvo hace unos meses y conoce bien la casa y conoce bien todos los expedientes y seguirá adelante. El problema lo vamos a tener también con la plaza de jurista o la plaza de ingeniero agrónomo. Cuando nosotros llegamos en el 2023, el grupo de gobierno anterior no movió ni un expediente del año 2018, 19, 20, 21 y 22, de en rústico. O sea, si usted pedía una licencia para hacer un cuarto de apero o para una nave industrial para agrícola, una nave agrícola, pues todos esos expedientes estaban parados en la oficina técnica porque faltaba una figura y que era un ingeniero o ingeniera agrónoma. Nosotros en noviembre de ese mismo año lo contratamos y afortunadamente tuvimos la suerte de sacar y dar respuesta, a veces favorable y a veces no, a veces se concedían y a veces no, o parcialmente, si pedían 3 o 4 cosas, unas cosas se le podía dar la licencia y otras no, pero la población en general estaba más contenta porque conseguíamos dar una respuesta sí o no, pero dime algo. Y eso lo conseguimos pues trabajando hasta el mes de marzo durante un año y pico con esa figura que es importantísima para la oficina técnica, que se tenía que haber hecho desde antes. No se hizo, no pasa nada, lo hicimos. Sí pasa porque se retrasó muchísimo. Pero nosotros ahora tenemos una modificación de la relación de puestos de trabajo y vamos a incluir ese puesto porque en la oficina técnica es importantísimo tener esa figura. Y esa figura será la que dirá la proporcionalidad. Si los metros cuadrados que piden de superficie en esa nave agrícola o en ese cuarto de aperos corresponde con lo que está cultivado. Y eso era algo que estaba trabado desde el año 2018 y que no se dio solución hasta noviembre del 23, que ya entramos nosotros y vimos que el problema era o contratamos un ingeniero agrónomo para que saque adelante estos temas o seguiremos haciendo que la bola en rústico sea cada vez más grande. Bueno, contentos por esa gestión. Ahora ya necesitamos dar estabilidad y fijeza, o sea, no nos vale ir poniendo parches de 9 meses o de 1 año. Tenemos que crear esa plaza y ya saldrá, afortunadamente, a lo largo de todo este año, una plaza también para ingeniero agrónomo, también para que sea un funcionario y trabaje ya en la oficina técnica, igual que otro ingeniero industrial de obras públicas, que también que es necesario, porque tenemos una sola persona, una ingeniera, y con las actividades clasificadas, tan solo con nuestros eventos, todas las fiestas y actividades necesitan un informe de actividades clasificadas y necesitamos seguir avanzando también en otros temas. Los edificios están en precario con una, según nos dicen ellas, hay que actualizar y poner al día lo que es todo el tema de luz, de energía eléctrica dentro de todas las instalaciones, ¿no? Que habría que adaptarnos a la nueva normativa. Y eso lo podemos ir haciendo poquito a poquito, pero esperemos que a lo largo de este año, de aquí a final de año, tengamos también otro ingeniero también trabajando en el ayuntamiento. Al mismo que el tiempo que la policía local. O sea, nosotros actualmente a fecha de hoy, el lunes acabó el plazo para subsanar la documentación que pudieran tener mal y esos 4 policías locales, afortunadamente, a lo mejor a final de mayo, si tenemos suerte, empezamos ya con los exámenes de las pruebas físicas. Eso significa que vamos a tener también 4 policías locales que son muy necesarios. Pero es que la modificación de la relación de puestos de trabajo, sabemos que es muy importante tener policías locales, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el municipio. Y hemos, de esas vacantes que tenemos, la tasa de reposición sería 2 más. Por lo tanto, a final de año, si todo va bien, nuestros 4 policías locales que examinamos nosotros como ayuntamiento, 2 plazas de policías locales que habíamos enviado desde junio de 2023 a que el gobierno de Canarias hiciera el examen, amparados en un convenio con la FECAM, la Federación Canaria de Municipios, estábamos en un convenio y ellos nos hacían los exámenes a coste cero para nosotros encantados y privados, pero es que ha transcurrido más de un año y todavía no tenemos esas 2 plazas, no se han culminado el proceso de los exámenes. Y me consta que el año pasado, durante el verano, ya habían hecho las pruebas, porque en la Santa Sport de Lanzarote se hicieron esas pruebas también. Por lo tanto, si todo va bien, de aquí a final de año pudiéramos tener 6 policías locales más. Y si todo va bien, de cara a la próxima convocatoria para el año siguiente, tendríamos 2 más. Por lo tanto, a ver si podemos tener 8. Y con promoción interna también a oficiales de 2 de ellos.
Lo que pasa es que unas son las cuentas de la alcaldesa y otras son las cuentas de la realidad. Uh-huh. Y bueno, pues para final de año puede el ayuntamiento tener todo cumplimentado, pero esos nuevos policías locales han de ir 6 meses a la academia. Con lo cual, bueno, pues que el gozo en un pozo, porque tienen los policías locales, pero a su vez no los tienen.
Pero es el procedimiento es ese. Tienen que pasar esa formación. Pues cuanto antes.
Primero toda la selección.
Todo el trámite. Dese cuenta que había 170.
Y una vez proclamado, se marchan 6 meses a Tenerife.
170 candidatos y candidatas se habían inscrito. Estamos puliendo la documentación, que como digo, acabó antes de ayer, y yo espero que en estos días tengamos ya un listado definitivo de quienes cumplen para poder empezar ya ese proceso selectivo. Y después tienen que irse a formar a una academia. Pero vamos, eso lo tienen que hacer todos los policías, sí, porque es parte de su formación antes de incorporarse.
Lo digo porque los ayuntamientos normalmente hacen sus cuentas, sí. Pero es que además, claro, cuando acabe todo ese proceso, después han de irse 6 meses fuera para formarse en la academia, ¿no?
Correcto, pero ya serán, ya estarán, ya habremos pasado la prueba de selección y ya habrán pasado.
Lo digo por los vecinos que no los verán en la calle.
Vale, sí, correcto.
Lo digo por los vecinos.
Correcto.
Bien, mencionaba usted la oficina técnica, la importancia de la oficina técnica, efectivamente, en un municipio que no deja de ser un municipio también rústico, pues no tener la figura dentro de la oficina técnica de alguien que lleve esa parte rústica, pues dificulta mucho más que lo que pueda hacer el puerto del Rosario. Pero en este caso voy más allá. En el Pleno del Parlamento de Canarias, que se inició ayer y continúa en el día de hoy, ayer se aprobó una iniciativa mediante la cual, por aquello de la agilización de la licencia urbanística, bueno, pues se crea una nueva fórmula para que no tenga que ser la oficina técnica la que dé la licencia, sino que pueda ser a través de técnicos extramunicipales. Esto ha hecho que el Consejo Consultivo de Canarias, que no es vinculante, haya informado desfavorablemente a esta iniciativa del Gobierno. Ha hecho también que se pronuncie negativamente en varias ocasiones la FECAN, la Federación Canaria de Municipios. Y en este caso toca la casualidad de que es usted la representante en la isla de Fuerteventura de la FECAN. Y le pregunto...
Pero la FECAN no se ha manifestado en contra de todo, ni que no, esa
no.
Ley...
Ha hecho alegaciones. Y no precisamente, a favor de esa iniciativa, porque claro, aquí el paquete ahora está en las propias oficinas locales, ¿no?
Como mismo están ahora, sí, ahora sí. Mismo. Lo único que nos facilitaría sería que de la parte técnica, pues la jurídica seguirá siendo siempre los de la administración, que ahí nosotros estamos trabajando ya en reforzar, porque también tenemos falta de juristas, y se me olvidó comentarlo, que también hemos sacado ya a una bolsa de otro externo hasta que tengamos más posibilidades. Un jurista o una jurista, ¿no? Lo que le llaman un TAE, ¿no? Un técnico de administración ya especial, jurídico. Vale, dicho esto, los informes jurídicos los tendrá que seguir haciendo la administración, pero los informes técnicos pueden venir desde la calle. O sea, esta ley les avala si nosotros queremos o no queremos aceptarlo. Otro tema es que después están los
ombliguitos. ¿Y quién da la licencia?
¿La licencia la del ayuntamiento?
El ayuntamiento.
Claro. Pero
elaborado fuera.
Se elabora fuera la parte técnica jurídico. Y el filtro jurídico lo hace el ayuntamiento.
En este caso, ¿qué, ¿para qué va a quedar la oficina técnica de cada municipio? Que no tenga una oficina técnica.
Es que nosotros mismos, para la propia administración, también tenemos que tener nuestros propios técnicos para trabajar. De todas formas, a fecha de hoy, sobre los expedientes y los proyectos que llegan redactados de la calle, va y se hace el chequeo y se comprueba por parte de la arquitecta, en este caso, hablo en femenino porque una señora, una mujer la que trabaja con nosotros, y lo chequea y pasa a servicios jurídicos. Ahora, ese informe que puede venir de la calle le ahorraría, digamos, a la arquitecta, si seguimos así en esta línea, pues tener que invertir su tiempo en ese y se encargaría de hacer otro tipo de gestiones. Nosotros también tenemos nuestras propias obras y que nos lo pueden redactar nuestros propios técnicos internos de la casa.
Pero, por tanto, ¿la FECAN está a favor de esta nueva medida del gobierno?
Sí, en general sí, con algunas salvedades y algunos detalles que se hicieron saber, pero en general la vemos positiva.
Ajá. Sí. Bien, pues en este caso la policía, los servicios, hemos hablado el tema del presupuesto pendiente también de fecha nuevamente.
Sí.
El tema de cómo queda definitivamente ese documento que va a ser tramitado como proyecto de ley en el Parlamento de Canarias también nos deja deja a las oficinas dentro de esa inquietud que ahora mismo existe en determinados funcionarios en cada una de las oficinas, bueno, pues de cómo va a quedar su estatus, su responsabilidad hasta ahora, independientemente de lo que sea perteneciente o dependiente del propio ayuntamiento, de trabajo del propio ayuntamiento. En definitiva, ¿cómo se plantea el resto del año? ¿Cómo se prepara el municipio de cara al verano? ¿Cuáles son las novedades que se dan?
Nosotros, como somos la administración más cercana al pueblo y la que tenemos la obligación de mantener ordenado, limpio, seguro, pues nos dedicamos a la tarea del día a día. Pero aparte, estamos trabajando pues por terminar todas aquellas obras que están todavía sin acabar. Estamos hablando del campo de fútbol de Tarajalejo, que tan pronto se apruebe el presupuesto, podemos garantizar el pago de ese modificado, un modificado sobre la obra original que se subió 400.000 euros más. Y que tenemos que garantizarle a la empresa ese dinero, y estamos pendientes de la aprobación del presupuesto para poder hacer una modificación de crédito y pagar a esa empresa esa inversión que hizo y que termine el poco tiempo más que le pueda quedar. También las canchas.
Volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? O sea, según una adjudicación, según la nueva ley, la más barata, que al final lleva a que haya que hacer modificaciones de crédito.
Yo creo que en aquel caso me parece que también fue la única y yo creo que cumplía. Ahora mismo yo no estaba en aquel momento en la licitación, pero entiendo que sí. El problema que hubo con el campo de fútbol de Tarajalejo es que se detectaron desde el principio algunas anomalías y algunos temas que se podían haber corregido con tiempo y que no se hiciera la bola tan grande. A día de hoy, Tarajalejo, en aquel momento, el grupo de gobierno anterior, y no es esta alcaldesa ni este grupo de gobierno, ellos decidieron cerrar simultáneamente en Tarajalejo 3 espacios deportivos, 2 canchas multideporte, una en la urbanización Herbania, la otra pegada al campo de fútbol y de lucha, que está ahí en el pueblo, donde los chicos, chicas, pues lo utilizaban para entrenar y para jugar, y el campo de fútbol. O sea que en la misma población, en el mismo pueblo de Tarajalejo, se cerraron 3 instalaciones deportivas y ha tardado mucho en el tiempo. También hubo problemas con la empresa, no pudieron terminar, también renunciaron las canchas deportivas y bueno, ya ese contrato ya se liquidó, se culminó y estamos trabajando junto con el Cabildo pues a través de los picos de ese Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios, pues tirar hacia adelante con las canchas. Que nos quedan una en Giniginámar, en Tuineje, y 2 en Tarajalejo, como decía, que aquellas 4 se cerraron a la vez también, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es claramente poner otra vez en activo esas instalaciones deportivas. Por otro lado, tenemos el auditorio de Gran Tarajal todavía cerrado. Tenemos un acuerdo con la viceconsejería del Gobierno de Canarias, con el viceconsejero Horacio Umpierre, que tienen ya una partida en el presupuesto pues para acabar, y ya en breve pues tendremos más novedades y noticias, ¿no? La idea es pues acabar ese mismo recinto, porque según los informes técnicos que se han emitido no corre peligro de derrumbe, como al principio se oyó hablar de que probablemente no iba a resistir y demás, pero los informes no dicen que de ese peligro. Por lo tanto, hay que adaptarlo a la nueva normativa, los cambios de las maquinarias, las tramoyas, demás, la parte eléctrica, como dije antes, hay muchos edificios que son muy antiguos, porque no nos olvidemos que el municipio de Tuineje y el pueblo de Gran Tarajal en concreto, dígame qué municipio tenía un auditorio antes que nosotros, solamente había uno aquí en Puerto que era insular del Cabildo. El recinto ferial, ¿qué municipio tiene a la fecha de hoy un recinto ferial donde celebrar este tipo de eventos y conciertos? Pues nosotros, todas esas instalaciones pues se están deteriorando con el paso del tiempo y hay que seguirlas manteniendo. Pero no solamente estamos haciendo mantenimiento, también vamos a dejar obras nuevas. Si todo va bien, lógicamente con el apoyo del Cabildo, pero lo primero que hicimos fue poner el suelo para la residencia de mayores, ya eso es una realidad. Ya supongo que empezará el movimiento ya de tierras en breve, porque por las noticias que tenemos del Cabildo, que es quien ha adjudicado la obra, todo va a salir adelante. Vamos a dejar una obra nueva. Ya fuimos también quienes dejamos pues recinto ferial, centro de salud. Por cierto, en el centro de salud también estamos pendientes de que acabe el procedimiento del suelo. Porque los procedimientos de las modificaciones en las normas subsidiarias, en nuestro caso, y la adaptación a la nueva norma, todas esas modificaciones son eternas, son larguísimas. Lleva más de, yo diría, 2 años y medio, 3 años, esa modificación. Y pendiente, ya sabíamos que para este año no lo íbamos a tener, pero probablemente para el presupuesto del año que viene ya el Gobierno de Canarias se comprometa para poner también la partida presupuestaria. Pero antes tenemos que desbloquear nosotros el suelo.
Estamos hablando de
ampliación del centro de salud en Gran Tarajal.
Del solar que estaba al lado y que se podría construir en 2 plantas el número de metros que planteaba el Gobierno de Canarias.
Correcto. Lo que hoy día se está usando como zona de aparcamiento entre el centro de salud y el edificio de servicios sociales, esa zona sería la ampliación, 1,000 metros, correcto. Sí, porque se hicieron pruebas con el edificio actual para subir una planta más, pero no lo resistía, o sea, no tenía las condiciones técnicas necesarias y se optó por la ampliación. Pero ese procedimiento también está caminando, así que dejaremos cosas nuevas, si no acabadas, por lo menos en marcha, aparte del día a día. El día a día seguiré atendiendo pues todas las comisiones de fiesta para hacer sus fiestas e intentando cumplir en la medida que podemos, teniendo en cuenta que hemos vuelto al redil de no poder gastar todo lo que quisiéramos, sino con un gasto más contenido y pensando que si dotamos de más personal que es necesario, en este caso Oficina Técnica Policial Local por dar seguridad y otros administrativos y auxiliares, tenemos que rebajar de algún lado porque nuestro presupuesto sigue siendo el mismo. Este año vamos a tener el mismo presupuesto que tuvimos el año pasado, los 17 millones y algo. Y si tenemos también deudas que nos han venido contraídas pues por mala gestión también en los contratos de algunas empresas y el juez le ha dado la razón y tengo que pagar 875.000 euros porque se le adeudaban a la empresa y el juez ha dicho, señores, ustedes tenían recogido en el contrato que cada año tenías que pagarle esto, ¿por qué no le pagaste esto? Y me consta que se reclamó durante muchos años y hemos tenido que pagar ahora deuda del año 2017, 18, 19 y 20, pero todavía quedan las del 21 hasta el 24. Eso es mucho dinero y son mala gestión del grupo de gobierno anterior por no haber pagado lo que decía el contrato. La empresa fue a juicio y el juez ha dicho, tiene razón la empresa, páguesele. Y se lo tenemos que pagar. Bueno, pues todo ese dinero tiene que bajarse de otras áreas y la gente lo tiene que entender porque nosotros no somos ricos y no podemos ir más allá de lo que realmente podemos hacer, ¿no? Como vulgarmente se dice, pues tirárselo más alto.
Consciente de la hora que sí. Es y que tiene usted una agenda hoy apretadita, Canelero Pierre, gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo, por acercarse hasta aquí, hasta los estudios de Radio Sintonía y compartir este tiempo con todos nuestros oyentes.
Y repito, es un placer volver a estar juntos.
Igualmente, hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, volvemos de inmediato.